Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos a esta media hora de actualidad en Herrera en COPE desde Pontevedra. Sabes que Marín y Silleda se suman a partir de hoy a los ayuntamientos de Galicia con restricciones por el coronavirus. La Xunta busca frenar los contagios que afectan fundamentalmente a la población más joven. En ese sentido, a la 1:20 del mediodía, le vamos a preguntar a la alcaldesa de Marín, a María Ramallo, por estas restricciones, pero ya te podemos adelantar que, al igual que se está haciendo ya en Pontevedra, Poio y en Vilaboa, se limitan las reuniones sociales a un máximo de 10 personas, se permite un 50% del aforo en los comercios y en la hostelería y se restringe también la asistencia a eventos como bodas o velatorios. El COVID-19, que vuelve a marcar la actualidad local, y creo que ya tenemos también la última actualización de las cifras de la pandemia, que te vamos a contar en el siguiente avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito tiene ya los datos que proporciona el Sergas cada mañana. Sigue subiendo el número de infectados, Silvia.
Sí, Pablo, buenas tardes, pero eso no es lo peor y es que acabamos de conocer que ha fallecido un hombre ingresado en Montecelo. Tenía 56 años. Según el Sergas, presentaba patologías previas y había estado infectado por coronavirus. Ahora mismo el número de casos son 585. Esos son 29 nuevos positivos con respecto a las últimas 24 horas. En los hospitales hay actualmente 3 personas en la UCI de Montecelo, están en planta, una persona en el Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra y 15 en planta en los distintos hospitales, en el provincial o en Montecelo, del complejo hospitalario de Pontevedra.
¿Qué tal, Pablo?
Agora mesmo temos ceos con sol aquí na capital da provincia, pero vai cambiar, non, esa tendencia?
É certo, temos os ceos sobre a comarca de Pontevedra, tamén o Morrazo, Salnés, Caldas, pois bastante abertos, pero non hai que fiarse. A primeira hora da mañá tivemos precisamente ceo bastante cuberto, agora temos nube sol, de aí o que se xa tan cambiante as predicións e tamén a inestabilidade atmosférica, non hai que fiarse porque o que ven sendo de cara a tarde, esos chubascos poderían ser localmente fortes en calquera punto do territorio galego, por suposto nas comarcas citadas. Hoxe na capital do Lérez, en Pontevedra, a verdade que as temperaturas, as máximas, estarán sen grandes cambios significativos, con sensación, a verdade, de bochorno, alrededor precisamente dos 28, 29 graus de temperatura. Mañán venres máis do mesmo, inestabilidade atmosférica, a verdade que espera unha xornada moi semellante, pero quizás, pois, lóxicamente, con menos probabilidade de precipitación.
Vendo a situación para a tarde, tamén para os vindeiros días, podese decir que remata aquí o verán.
Bueno, a verdade que sí, porque estamos vendo que esta inestabilidade atmosférica continuará de cara a fin de semana. É certo que non teremos chuvia continua, eso é certo, teremos apertura de claros, pero con esa probabilidade de algún chubasco e de cara a vindeira semana, a partir de mediados, o que estamos vendo xa é unha precipitación máis de tipo de fronte. Dende o océano Atlántico chegarán frontes activas. A día de hoxe o que estamos vendo.
E xa a última pregunta, Alberto, aquí non se agarda tormenta eléctrica.
Bueno, a verdade é que é probable que a teñamos, non hai que descartala, hai que pensar que, lóxicamente, a ver, non quere que dicir que xusto sobre a cidade de Pontevedra, pois, lóxicamente, poda tonar, pero es que pode, lóxicamente, caer sobre Ponte Caldelas, tamén pode caer sobre, precisamente, a zona do que ven sendo a Lama, o sea, podemos ter unha treboada en calquera punto, a verdade, do territorio da provincia de Pontevedra.
Pois hai que prepararse polo que poida pasar con esas chuvias que se agardan a partir desta tarde e a información que nos facilita hoxe Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias, Alberto.
Gracias, Pablo.
Y estamos a 17 de septiembre y se siguen retocando los protocolos en colegios e institutos. Vamos a centrarnos en secundaria, bachillerato y formación profesional, porque han tenido que retrasar una semana el inicio del curso, porque ahora tenían que sacar más espacio entre alumnos de donde no lo había, y este jueves se ha publicado la opción de las clases semipresenciales.
Sí, en la ESO serán siempre presenciales, pero para bachillerato o FP sí se permite ofrecer esa opción. Cada instituto se organiza a su manera y hablando con los directores comprobamos que hay mucha diferencia entre los centros de las ciudades de Pontevedra o Vila García y los del resto de ayuntamientos más pequeños. En el caso del Instituto Castro Alobre, de la capital arousana, se habían pedido 22 profesores extra, pero inspección dijo que tenían que solicitar menos. Así que tendrán que dar bachillerato semipresencial. Escuchamos a la directora, Mariola Rodríguez.
Esa habilitaramos todos los espacios posibles, sacrificando pues bibliotecas, talleres, laboratorios, sala de profesorado, bueno, todo o utilizable, xa o habilitáramos para poder facer os desdobres en todo e poder facer presencialidade total en todos os niveis. Pero non nos concedían o profesorado necesario para esa proposta. Entón a Consellería pediunos que reduciramos o número de profesorado que pedíamos. En certo modo obligounos a acoller a semipresencialidade en bacharelato. As familias e o profesorado consideran que este ensino pois non é tan completo e que ademais resulta un pouco, bueno, ademais de que vai en detrimento sempre da educación, porque pois o tempo que está na casa pois non vai ser exactamente igual que o que se aproveita no instituto, e o temario pois o final non vai ser ou explicado en tanta profundidade ou tan completamente como estando todo o ano no centro. Entón consideramos que en certa medida, por moito que nos esforcemos, vai haber desigualdade entre os centros que se vexan obligados a semipresencialidade e os centros que non, porque un alumno, por exemplo, que se vai a examinar da Sabau en xuño, vai ser moi diferente se tivo clase todo o ano presencial que se tivo a mitad do ano presencial e a outra mitad na casa.
En Cambados, en el Instituto Bouzabrei, mantienen todos los cursos con clases presenciales. Su directora es Lorena Marelle.
En principio nos estamos bastante bien porque nos concederon todo o que tiñamos previsto. Lo que pasa que, bueno, é un pouco a marchas forzadas, queda menos de unha semana para empezar o mércores e temos que organizar as novas clases que nos deron, horarios, seguir coas medidas de seguridade de flechas, de distancia, acondicionando un pouco o centro. Nos, en principio, temos presencialidade en todos os cursos e para todos os alumnos nosos concederonos dous desdobres para desdobrar primeiro e segundo da ESO, que tiñamos dúas aulas e agora vamos a pasar a ter tres grupos. E nada, os alumnos virán en horario habitual todos os días.
En Caldas de Reis, da la casualidad de que este curso tiene menos alumnos que otros años. Así ganan espacio en clase para poder mantener las distancias. Nos lo ha contado el director del IES Aquis Celenis, Manuel Rosales.
Nos, en principio, este ano non le vamos especialmente mal porque houve unha reducción da matrícula e iso posibilitou que poidamos meter máis ou menos o noso alumnado na aula, a metro e medio, claro. Entón, a nosa intención, porque temos os medios, sería empezar normal, nada de telemático ni todo presencial.
Al Instituto de Montecelo, que no tiene secundaria, solo ofrece ciclos de formación profesional, lo que les ha trastocado los planes es que la orden, que se publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia, marca que sus ciclos de FP básica tienen que ser obligatoriamente presenciales al 100%. El director del IES de Montecelo es Miguel Carballa.
Pues non demasiado, porque acaban de sacar un orden de inicio de curso que no noso caso pues ainda nos complica máis as previsións que tiñamos. Sí que dice que no caso de FP básica, ciencias aplicadas e comunicación a sociedade teñen que ser presencial. Arte gráfica, agroxardinería, peiteado estética e mantenimento de vehículos. Podíamos ofrecer semipresencial, pero con esa orden non será a fórmula que estábamos vendo máis viable, porque outra fórmula, se temos que desdoblar, vai haber un grupo de tarde que van a estar de tres da tarde a 10 da noite, entonces non sei, vai ser difícil explicarlle aos pais porque uns van en turno de mañan e outros van en turno de tarde. Sei se orden alfabético, se sorteo, porque é algo que acaba de salir agora mesmo estamos reunidos aquí para ver que solución lle podemos dar.
Así que los profesores siguen haciendo encaje de bolillos y buscando por todos lados espacio para dar clase con metro y medio entre los alumnos. Palabras de la directora del Castro Alobre, Mariola Rodríguez.
espazos ao final só os tiñamos habilitados. Nas aulas non, as aulas que tiñamos como aulas de referencia collían uns 16, 17 alumnos, alumnas por grupo. Claro, temos os grupos en maeso a 30 e en bacharelato a 33. Polo tanto, necesitábamos casi o dobre xusto de aulas para poder desdobrar todos os grupos. Como non tiñamos máis aulas dese tipo, o que fixemos foi desvalixar talleres de tecnoloxía, laboratorios de física, química, bioloxía, biblioteca, sala de profesorado, quedámonos absolutamente sin nada para crear espazos máis amplos que permitisen pois dar cabida a 22, 23 alumnos, alumnas por aula e así facer o menor número de desdobres posibles. Era imposible quedarnos cos grupos que tiñamos nun principio porque non tiñamos espazos para 30, pero sí que en vez de desdobrar exactamente o dobre de grupos, podíamos desdobrar pues de 5 pasar a 7 o de 5 pasar a 8.
En Cambados, la directora del Instituto Bouza Brei, que además se estrena como directora de este curso, vaya mala suerte estrenarse con una pandemia, pues Lorena Amarelle nos contaba que ya va por el cuarto protocolo al haber tanto cambio.
Los equipos directivos estamos saturadísimos, como te puedes imaginar, facendo, refacendo, tal. Eu, ao mesmo tempo, son o que dirixe o equipo COVID do noso centro, que son dous profes e o director. Temos que facer un protocolo que temos que cambiar, porque, claro, cambia o número de aulas, non sabíamos se iba a ser presencial ou non. Estou ahora mesmo estouno retocando para publicarlo xa a versión 4 definitiva do noso protocolo. E, ao mesmo tempo, claro, a semana pasada, mientras estábamos poniendo patas para arriba todo o instituto, tiña que recibir formación para esta materia, ¿no? Nova de sanitarios, bueno, formación online. Onte me mandan un correo que mañá, venres pola mañá, teño que conectarme a unha videoconferencia para aprender a manexar a aplicación EduCovid, que é onde nos, os centros educativos, temos que ir metendo os datos dos contagios, de contactos de risco, ¿no? Todo eso. Entón, claro, mañá, por exemplo, teñamos un claustro, non podo estar ao mesmo tempo nunha teleconferencia en o claustro.
Y así están a prisas. Incluso en el Diario Oficial de Galicia se publica que todo el profesorado tiene que hacer un curso de digitalización para saber usar el aula virtual y tienen que hacerlo, según el DOGA, antes de que empiece el curso, que sería el miércoles.
Pero claro, eso en la práctica contrasta con la planificación de la propia Consellería de Educación. La directora del Castro Alobre, Mariola Rodríguez, nos concretaba los plazos que tienen para que los profesores hagan el curso.
Los que nos ofrecieron y los que podíamos hacer ofrecéronos para apuntarnos antes do día 10 de setembro, pero as primeiras videoconferencias, pois son cursos online, son a finais de setembro para o básico e a mediados de outubro para o avanzado. Non sei se hai outro tipo de cursos, pero nos collemos o que nos ofrece o centro de formación o a noso centro, es foron os que nos deron.
Y además de adaptarse a la formación virtual y a las clases semipresenciales, los profesores tienen que hacer de rastreadores, porque tienen también un protocolo ante casos de positivos de coronavirus.
Otra cosa que cambió, porque antes cada centro iba a llamar a su centro de salud, pero ahora todos los colegios e institutos tendrán que usar una aplicación, se llama EduCovid. Esa se supone que será la forma de comunicarse con el Sergas, aunque la profesora Lorena Amarelle, la pobre directora del Bouza Brei de Cambados, con tanto cambio, hoy ni lo tenía claro. Espera que se lo expliquen en el curso que van a tener este viernes.
Si temos un caso no centro, chama os pais. Entón, claro, terán que chamar a ese teléfono que non se contesta nunca nadie. Pedir unha cita para o pediatra que se darán para un día ou dous días despois. Claro, si queremos non temos o contacto. Igual, eles si precisan o noso para despois, si se confirma que é un caso positivo, avisarnos. É que non teño nin idea de eso. Espero que mañá no curso este nos den máis información ao respecto.
Comentaba ese teléfono en el que no te contesta nadie, se refería al del centro de salud, que todos los que nos escucháis os daréis cuenta de lo difícil que es contactar con el centro de salud, sea en el ayuntamiento, en el que sea. Así que de esta forma tan caótica está siendo el inicio del curso en la nueva normalidad. Ánimo a todo el profesorado y desde aquí, gracias a todos los directores por atender la llamada de COPE entre tantas cosas que tienen que hacer. Creo que era Lorena de Cambados la que me decía que estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche para intentar sacar este curso adelante.
Pues la pandemia que afecta a la educación, al regreso a las aulas de los alumnos, pero también a la cultura, un sector que se ha visto duramente afectado, pero que trata de revitalizarse.
La sala de Expo Salnés inaugura mañana a las 8:30 de la tarde una muestra del fotógrafo José Luis Oubiña. El título, Sempre Amar.
Un perfecto retrato de la Ría de Arousa a lo largo de los últimos años que vamos a conocer con su autor. Oubiña, muy boa tarde.
Oh, boa tarde, ¿qué tal?
Bueno, contanos, ¿qué representan para ti esta trintena de fotografías?
Ben, primeiro é un pequeno homenaje á cidade de Cambados e, por conseguinte, a toda a Ría de Arousa e a xentes que viven do mar ou da mar, ¿no? Depende como miremos. É un homenaje a esa xente que con as súas mans retira un producto magnífico, ¿no? Da Ría de Arousa.
Por que o título da mostra? Por que ese Sempre Amar?
É un xogo de palabras que diz que para fazer as cousas hai que estar sempre con o corazón podiente, ¿no? Se trabalhamos en algo que nos gusta, deixa de ser un trabalho, ¿no? E pasa a ser un divertimento, ou um passatempo, não? É um pouco o jogo de palavras que o que amamos é muito importante, não? Esse ser imenso, não? Que nos traz um molhão de produtos riquíssimos, não? E que dá vida a muita gente, não? E gente que trabalha artesanalmente e com as suas próprias mãos.
Unha das fotografías que máis chama a atención é a da Torre de San Sadurniño, rodeada ademais de mariscadoras incansables que non podían faltar estando nesta cita en Cambados. Síguense che poñendo os pelos de punta ao ver algunhas das túas fotografías ou co paso do tempo esa sensación vais?
Non, eu valoro moito o que fixen e valoro moito a esa xente, ¿no? Que con ese traballo duro, ¿no? Que estar todo o tempo aí fainando, ¿no? Consigue retirar tus magníficos productos, ¿no? Como se fosen pequenos diamantes, ¿no?
Amas o mar e amas tamén a fotografía.
Sí, claro, claro. A Ría de Arousa e as xentes da Ría viven do mar, ¿no? E para o mar. ¿No? Esta é unha economía que vive gracias ao líquido elemento.
Así é. Bueno, aquí na radio temos o prexuízo de non poder compartir as fotografías cos nosos ointes, pero así tamén guardamos o segredo para mañá. Dinos algunha máis que creas que pode impactar nos presentes en Expo Salnés.
Bueno, independente das persoas, me gusta moito o que fixen en relación aos reflexos da ría, ¿no? Que os barcos marisqueiros e os barcos mejilloneros, ¿no? Reflejam sus colores, ¿no? E é uma paleta de colores espetacular que parece um quadro abstrato. A mí me encantan estas fotos tamén.
Pues esas fotografías podémolas descubrir a partir de mañá ás 8:30 da tarde en Expo Salnés. ¿Crees, Oubiña, que tenga fotografía maior capacidade de empatía que a imaxen en movimento?
Eu creo que sim. A fotografía entra polos olhos e chega ao corazón, como dizia o maestro Cartier-Bresson.
Permítenos percibir pois esos detalliños, non? Que unha imaxe en movimento nos pasa moitas veces desapercibidas.
É tão fugaz, non? A imaxe en movimento e a fotografía o que ten esa permanencia, non?
Claro.
E esta permanencia é a que entra pelos olhos, ¿no?
Pois ese cara a cara tamén que temos co autor cando estamos vendo unha fotografía que nos permite pois reflexionar moito máis sobre o que temos diante. Para aqueles que estén convencidos de ir a túa exposición Sempre Amar a partir de mañá en Expo Salnés e que irán coñecer un pouquiño máis sobre ti, sobre o autor, onde nace José Luis Oubiña e como termina aquí, na Ría de Arousa?
Eu nací en Brasil. Por isto este acento un pouco raro, ¿no?
Por si non o percibísen, pero acento galego é brasileiro, ¿verdad?
Pero filho de galego, emigrado, O meu pai era do Grove. Eu digo sempre, eu sou metade meco e metade brasileiro. Sou filho da imigração.
Filho da imigración, como tantos galegos que veñen aquí tamén a Galicia, e podemos desfrutar desta exposición Sempre a Mar, desta mostra de Luís Oubiña, como dicimos, a partir das 8:30 da tarde de mañá. Moitísimas gracias, Oubiña.
Nada, estáis todos invitados e ti tamén, vale? Un abrazo.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Saludos y muy buenas tardes a los oyentes que elegís Cope Pontevedra en el 106.4 de FM. Sigues también con nosotros si escuchas Cope Más Pontevedra en el 96.7. Mi nombre es Pablo Romero y me acompaña también Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, después de haber invitado a la gente a Expo Salnés, vamos a seguir allí porque en esta sala ha sido donde la Mancomunidad de Dosalnés y el Consorcio de Comercio de esta comarca han presentado la plataforma digital Salnés Click.
Una web y también una aplicación virtual para el comercio local de los 9 concellos implicados que se adentren en este mundo de las nuevas tecnologías. Así que vamos a hablar de este servicio con la alcaldesa de Meis y presidenta de la Mancomunidad de Dosalnés, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Que beneficios trae esta nova plataforma online para os que se queiran asociar a ela?
Bueno, pues esta plataforma online vai a ser como un grande comercio virtual que vai a ter fundamentalmente 3 eixos. Un para o comercio, para todo tipo de establecementos que quieran adherirse, zapaterías, peluquerías, fruterías, ferreterías, o que sexa, non? Uh-huh. E logo leva 2 apartados máis. Un que de experiencias, que pode ser, por exemplo, desde podes atopar os servizos como desde visitar unha bodega, unha experiencia en barco, ir a xogar o golf, por exemplo, e un apartado de gastronomía, non? Que aquí é onde podemos, bueno, se van a meter recetas tradicionais. Este apartado se complementa con un proxecto de turismo gastronómico, pues algo moi demandado. Cando veñen uns turistas a nosa zona, pues queren saber onde se come o mellor marisco, o mellor mexilóns ou os mellor ovos con patacas fritidas, non? Un exemplo. Entón, bueno, estes 2 últimos eixos os vamos a gestionar en principio desde a Mancomunidade, non? Hai 4 traballadores que están traballando neles, non de experiencia, sino de gastronomía, uh-huh. E o de comercio vai a ser un traballo que van a facer desde o Consorcio de Empresarios de Salnés. Están xa ahora na fase de informar a todos os comerciantes, asociados e tamén os non asociados, bueno, pues das posibilidades de adherirse, dos beneficios que yo lle vai xerar, que tamén é totalmente gratuito para eles, e este pequeno comercio lle vai axudar moitísimo en un momento tan complicado como que estamos, non? Sobre todo nesta pandemia, que as ventas online subiron tanto e as compras físicas pues baixaron tanto tamén, non? E ademais van a actuar en igualdade de condicións, establecer eventos máis grandes que con outros pequenos.
Falando desa venda online, hai un dato precisamente do Consorcio do Comercio do Salnés que fala de que o 92% das compras no comercio local do Salnés fanse de forma presencial. Isto, con pandemia ou sen ela, estaba abocado xa a desaparecer.
Pois sí, dende logo sí, e ademais eso, en momentos que, bueno, de tanta incertidume, o que nos preocupaba e o que lle preocupa o comercio local é que, bueno, cando un cliente, pues en unha época de pandemia, se a mellor compra online un produto, o mellor logo xa non volve ao comercio local, non? E o feito de que o comercio lle poida ofertar tamén esta posibilidade de comprar desde a súa casa tranquilamente, pues tamén é certo que, bueno, pues que axuda a actuar dentro do posible en unhas condicións casi parecidas, non? Entón, obviamente, eu creo que os comerciantes do Salnés, os locales de hostelería, pues van a estar, bueno, pues van a adherir de forma masiva a esta plataforma, porque a verdade é que é unha oportunidade única, que ademais é gratuita, bueno, que ten as súas inconvenientes no sentido de que para aprender como xestionalo, pero para iso tamén vai haber como, bueno, vai haber clases e lle vai a formar na forma de subir os seus produtos, e eu creo que, bueno, que nuns meses vamos a estar falando de que vai a ser un éxito.
Cando van a comenzar eses procesos ou eses cursos de formación para adaptarse, pois, moitos desos comerciantes ás novas tecnologías?
Pois xa, desde hoxe xa se están enviando a todos os comerciantes e o sector hostelero, pois, toda a información. Hai como 5 pasos, por decirlo, non? Un rexistro na web, outro é a verificación por parte da plataforma, a obtención das claves de acceso para montar a cada comercio a súa propia tenda virtual, e a apertura público do comercio electrónico, non? E logo vai haber campañas promocionais, etcétera. Pero, bueno, xa hubo comerciantes que están chamando e desde hoxe pues, se lles van a remitir esas cartas con, bueno, con unha carta explicativa e con un tríptico explicativo con toda a información, co cual registrar, pues desde hoxe xa se poden ir registrando, ¿no? Uh-huh. E logo despois pouco a pouco iremos dando paso nos seguintes pasos hasta chegar ao quinto ou cuarto, mellor dito, que cando xa abre o público, non? Este grande plataforma.
Pois chamamentos, comerciantes, para que se sumen a esta plataforma de venda online. Tense algunha estimación dos establecementos que poderán formar parte desta plataforma de venda digital?
Agora mesmo non, o que sabemos é que polo que falaban onte na rolda de prensa que fixemos, hai 800 adheridos ao consorcio, logo todos os maiores que non están adheridos e logo todos os locales de hostelería que nos vamos a tratar con todos, desde un restaurante recoñecido a unha pizzería ou hamburguesería. Aquí o que fará grande esta plataforma é que haxa pues, multitude de opcións para que, bueno, tanto o turismo de compras como tamén o comercio local, o sea, os posibles clientes, podamos obter todo o que precisemos.
Claro. Cantos máis mellor, canta máis forza fagan de forma conxunta mellor para revitalizar esas ventas. A venda online, sabemos todos que ten un plus de gasto en materia logística. Vais a apoiar os comercios a hora de facer eses envíos?
Sí, bueno, de feito xa se está tamén traballando desde a Mancomunidade con un servizo de servir bolsas, salvamanteis, bueno, bastantes cuestións que, bueno, que van todo dentro, o metemos todo como na subvención de turismo gastronómico e turismo de compras, entonces, bueno, pues se les vai axudar tamén en ese sentido.
De momento comeza funcionando con dous idiomas, co galego e co castelán.
Sí, efectivamente, logo iremos pouco a pouco. Isto é unha plataforma viva, non? Así como se poden ir incorporando pues novos comercios, pues tamén se van incorporando novos idiomas, se é preciso, ou tamén lle falaba ao principio da entrevista de que hai tres eixos, pero tamén se poden uh-huh. abrir a outros que vayan surgindo. O que fai grande esta plataforma é que é viva e bueno, canto máis comercios adheridos, máis visibles somos, non?
Cando maior volume de producto, máis efecto chamada, en definitiva.
Efectivamente.
Falaba dos próximos meses de que se poñerá en marcha xa esa app. Hai algunha data prevista ou queren o facer antes de que remate o ano? Por onde andan as datas?
Bueno, a ver, estamos xa casi no mes de outubro, estamos acabando xa setembro, como quen dice. Este primer proceso de que se vayan registrando pues pode levar un par de meses. Onte falábamos ali na roda de prensa que nos queremos que para 2021, que ademais tamén é ano santo e esperamos ter visitas a nosa comarca, bueno, pues importantes, o sea, importantes que firen número, non? Uh-huh. Pois esperamos que pues no primer trimestre de 2021 que este funcionando.
Pois no primeiro trimestre, esa é a data que apunta a presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giraldez, para ter a punto esa aplicación de salnésclick.com. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, como sempre. Saúdos.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora con la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que en Vila García la esperada obra para reparar la terraza del auditorio comenzará ya de forma inminente. Ya la mesa de contratación ha hecho la propuesta de adjudicación a una empresa por un importe de casi 192.000 euros, que son 76.000 menos de lo que calculaba el concello. Las obras durarán 4 meses, así que a principios de 2021 deberían estar arreglados los problemas que derivaron del deterioro de las losas de granito, algún que otro pequeño accidente al tropezar con ellas y las humedades también que llegaban a los bajos del auditorio. Allí se encuentran las dependencias de otros servicios municipales como electricidad y jardines y tendrán solucionados sus problemas a inicios del año que viene.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Solo. Último minuto para la una del mediodía. Te hemos contado ya en el primer avance de las 12:30 el fallecimiento de un hombre de 56 años que estaba ingresado en hospitalización de Montecelo, un hombre que presentaba patologías previas, según nos cuentan desde el Sergas. Hoy son 585 los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria, son 8 más que ayer, pese a que se hayan recuperado 21 pacientes en las últimas horas, se recuperan 21, pero se contagian otros 29. Especial cuidado con lo que está pasando en los ayuntamientos con restricciones. Marín se suma a esta lista y a la 1:20 hablaremos con la alcaldesa marinense, con María Ramallo, sobre esta decisión del Comité de Expertos de Galicia. Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.